Ore conmigo. Señor del cielo, oramos que por el poderoso trabajo de tu Espíritu Santo trabajes en nuestros corazones, incluso ahora mismo. Que podamos desear lo que deseaba el apóstol Pablo cuando él clamó, oh, que yo conozca a Cristo, el poder de su resurrección, la comunión con los que sufren. De cualquier manera, Señor, que yo alcance a aquellos que esperan en la muerte. Sabemos que la única manera de conocer a Cristo es por medio de tu palabra. Señor, que la escuchemos atentamente, que nos ayudes a venir a conocer a Cristo a través de tu palabra. Oramos esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de del texto de esta mañana. Como lo hemos dicho, hoy comenzamos una nueva serie de sermones extendidos en el Evangelio de Lucas. Comenzamos en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Les pido que escuchen con paciencia, atentamente, porque esta es la palabra de Dios. Dice, puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido bien a mí también, después de haber investigado todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Que Dios bendiga su palabra, puede sentarse. La vida está llena con tantas preguntas, ¿no es así? Muchos en nuestro mundo, quizás usted esta mañana se esté preguntando preguntas como esta. ¿Cuánto va a durar este cierre del gobierno y cómo va a terminar? O que usted se pregunte, ¿qué está pasando con nuestra economía realmente? ¿Con los efectos de las tarifas o los intereses? ¿Qué va a pasar con la paz en el Medio Oriente? ¿La guerra entre Ucrania y Rusia? Hoy que hay conflicto entre las fuerzas federales y gente en la calle. ¿Qué ha pasado con las nuevas cosas que tiene que decidir la Suprema Corte? Nos podemos preguntar qué impactos va a tener esto en las elecciones del 2026. Quizás para usted el mundo está consumido con esas preguntas. Pero otros pueden decir esta mañana, yo no estoy interesado en eso, tengo cosas más importantes. Por ejemplo, ¿quién va a ganar el campeonato de fútbol americano este año? ¿Qué tanto puede ganar Georgia Tech este año? ¿Será que Atlanta algún día tendrá un buen equipo profesional en algo? Estas pueden ser preguntas que a usted le interesen. Otros quizás hablen de catástrofe ambiental, conspiraciones que van a cambiar todo. Quizás usted tenga preguntas de un fenómeno astrológico. Es raro, ¿no? Algunos más me van a decir, yo no tengo tiempo de eso, yo estoy metido en mi vida, mis padres están viejos, mis hijos van a la escuela, eso es lo importante. Y quizás algunos tengan otras preguntas, pero una pregunta que siempre está en nuestro corazón es esta: ¿cuáles son las preguntas importantes? ¿Estoy preguntando las preguntas correctas? ¿A qué le debo poner mi energía, mi capacidad intelectual? Y en nuestra mente siempre aparecen cuestiones de certeza. ¿Podemos encontrar las respuestas a nuestras preguntas importantes? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestros descubrimientos son correctos, son ciertos? Yo quiero esta mañana agregar una pregunta más y quiero proponer que esta pregunta es, de hecho, la más importante de todas. Es la pregunta o la serie de preguntas que Jesucristo mismo le hace a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y él voltea después a una persona en particular y le dice, ¿y quién dices tú que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Realmente, esto es una cosa muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice conocerlo verdaderamente, en verdad, es conocer la vida eterna. Y creer en Él, en verdad, es tener vida eterna. Y no creer en Él es ser condenado. Si somos honestos, algo que podemos ponernos de acuerdo es que todas las preguntas que les hice al principio van a ir y venir. No importa qué tan importantes parezcan hoy, van a olvidarse y nuevas preguntas van a surgir. Pero esta pregunta acerca de Jesús, ¿quién es Jesucristo en realidad? ¿Quién dice, decimos nosotros que es Él? ¿Creemos en Él? Estas preguntas van a quedarse. Y la Biblia dice que las preguntas, las respuestas a estas preguntas tienen consecuencias eternas. Así que con este significado eterno en mente es que comenzamos esta nueva serie en el libro de Lucas. Y se acordarán, si ha estado aquí, hemos estado estudiando muchas otras cosas, pero no los evangelios necesariamente. Hace muchos años estudiamos el libro de Marco en escuela dominical y ya nos hacía falta un estudio de un evangelio. Así que comencemos este estudio de Lucas y comenzamos al principio, Lucas 1, versículos 1 al 4. Y considerando estos versículos, vamos a llamarles la gente, el proceso, el punto principal y el proceso pastoral. La gente, el proceso, el punto principal y el proceso pastoral. Primero tenemos la gente. Cuando digo la gente, me refiero a la gente que está presente en estos versículos. Primero, el autor de este libro y quien lo recibe. El autor de este libro no se menciona aquí, en ninguna parte del libro. Pero casi unánimemente la gente ha entendido que este libro fue escrito por Lucas, el compañero de viaje de Pablo. ¿Por qué se le ha atribuido este libro a Lucas si no tiene su nombre en ningún lado? Bueno, hay algunas buenas razones que van más allá de especulación. Para empezar, está muy claro que el libro de Lucas y el libro de Hechos tienen el mismo autor. Es evidente, en parte, primero, porque el lenguaje y el estilo son muy similares. Pero desde el inicio de cada libro está dedicado a Teófilo, dirigido a Teófilo. Y en el libro de Hechos hace referencia al primer libro que todo mundo identifica como este libro, el libro de Lucas. Así que casi todos están de acuerdo que Lucas y Hechos tienen el mismo autor. ¿Pero por qué pensamos que es Lucas el autor? Bueno, en el libro de Hechos vemos que en ocasiones Él cambia de ser un narrador a ser una persona. En Hechos, versículos, capítulos 17, 20, 21, 27. En todas estas secciones el narrador cambia a hablar de nosotros cuando habla de los eventos. Con lo cual se hace ver que el autor está presente con Pablo y trabajando junto con él. Y entonces nos damos cuenta y decimos, ok, ¿quién estaba con Pablo durante estos eventos cuando dice nosotros? ¿Quién es el autor cuando dice nosotros? Y este será el autor del libro de Hechos. Y cuando vemos en Hechos y en algunas de las cartas de Pablo durante sus prisiones en Roma, parece, y todos parecen estar de acuerdo, que este personaje es Lucas. Lucas, que está con Pablo cuando él habla en Colosenses, en Filemón, es presentado como el compañero amado de Pablo que está presente con él en sus prisiones en Roma. Así que podemos decir, no es una manera cierta, porque no aparece en estos libros que diga Lucas lo escribe, pero desde el principio de la iglesia, por ejemplo, hay escritos en el año 135 después de Cristo que ya se identifica a Lucas como el autor de este evangelio. Y esto ha sido lo que hemos entendido desde entonces. Así que vamos a entender en todo este estudio que Lucas es el autor de este evangelio y del libro de Hechos. Esto nos lleva a pensar, a preguntarnos, ¿qué sabemos de Lucas? Bueno, algo que sabemos de él es que él era un doctor, un médico. En Colosenses 4:14, Pablo le dice médico. Y Pablo también se refiere no solo como el médico, sino como el médico amado. Sabemos también que Lucas fue fiel hasta el último día. Pablo escribe en 2 de Timoteo 2 sus últimas palabras antes de su muerte y dice, solo Lucas ha quedado conmigo. Sabemos que no solo era un evangelista, sino un compañero de Pablo y además era un estudiante entrenado. Cuando yo empecé a estudiar griego, yo estaba en seminario. Pero después de tomar el primer año de griego en el seminario, sabes griego lo suficiente para leer primera de Juan. Uno dice, wow, puedo leer la Biblia. Y uno piensa, ya estoy aprendiendo griego. Y después, si tienes un profesor que te quiere hacer sentir mal, te hace leer Lucas. Y cuando uno lee Lucas, uno no entiende lo que está diciendo. El vocabulario es elevado, es complicado, es como si fuera otro lenguaje. Lo que Lucas hace en estos primeros versículos es mostrarle a Teófilo que él tiene la habilidad de escribir en el más alto orden de griego clásico. Es un verdadero estudioso. ¿Quién escribe esta carta, este evangelio? Y conocemos también que Lucas puede escribir de tal manera que captura el hebreo y el arameo también. Lucas es el único autor de verdad estudiado entre todos los autores del Nuevo Testamento. Él varía su estilo de una parte a otra. Otros estudiosos han dicho que los escritos de Lucas son sobresalientes en estilo y en estructura. Así que Lucas era un médico, un misionero, un estudioso y un gran escritor. También podemos saber que Jesús, que Teófilo no era un judío. Él habla de los judíos de lejos. Y después Pablo habla de Lucas y de otros que no son judíos. Primero habla de los judíos y después habla de Lucas y de otros. Así que Lucas es el único autor no judío del Nuevo Testamento. Y no debería sorprendernos que Lucas tiene un punto de vista muy particular de aquel olvidado, de aquel caído. El autor de este evangelio se refiere a Teófilo. ¿Quién es este Teófilo? La verdad es que no sabemos quién es Teófilo. Es mencionado aquí y en el principio de Hechos y en ningún otro lado. Pero el título excelentísimo se usaba casi exclusivamente para aquellos de altos niveles en Roma. Teófilo tal vez era una clase elevada, una clase ecuestre, de donde los gobernadores surgían. Así que quizás Teófilo era también un romano no judío, quien había sido enseñado en el cristianismo, pero no está claro que Teófilo sea un creyente o simplemente alguien que está buscando entender. Teófilo también le podías llamar genéricamente a alguien que creía en el Dios de los judíos. El título excelentísimo no se usa en Hechos. Sí se usa aquí en Lucas, pero no en Hechos. Así que puede ser que para cuando escribió Hechos, Teófilo ya era cristiano. Y entonces ya no le llama excelentísimo porque ya se refiere a él como un hermano, pero esto es simplemente una presunción. Lo que sí sabemos es que esta historia presentada en el Evangelio es para ayudar a aquel que busca a encontrar lo que era la verdad, para asegurar a aquel que está buscando o aquel que ha creído. Este libro es para usted, para nosotros. Lucas le escribe a Teófilo y llegamos a la segunda parte que le llamé el proceso. En el Nuevo Testamento esto es único porque Lucas identifica el proceso que le llevó a escribir este evangelio. Primero buscó testigos. Él dice, bueno, yo no soy el único que ha escrito de esto. Hay otros que han escrito cosas por ahí. Teófilo, ¿tú te has dado cuenta que otros han escrito acerca de esto? Los evangelios de Marcos y Mateos quizás ya estaban circulando cuando este evangelio fue escrito. Y quizás estos evangelios no eran los únicos escritos acerca de Cristo que la gente había hecho. Así que Lucas reconoce, hay muchos que están escribiendo de Jesucristo. Y además de estas escrituras, también hay mucha gente que tiene testimonios orales. testimonios orales de gente que fueron testigos oculares, que fueron separados para ser ministros de la palabra. Quizás está hablando de los mismos apóstoles y de Pablo. Sin embargo, es claro que aún con estos escritos y con estos testigos, Lucas ve la oportunidad, quizás la necesidad, de seguir escribiendo acerca de esto, de dejar un registro de los testigos. No quiere decir que a Lucas no le gustan los otros trabajos. Quizás no le gustaban algunos de ellos, pero este trabajo no parece ser para criticarlos. Más bien, él ve la oportunidad. Dice, me pareció bien seguir, escribir el orden de las cosas para ti, excelentísimo Teófilo. Quizás Teófilo estaba buscando a alguien que supiera de ciencia y que fuera un científico, un escolar, para escribir esto, que no fuera una fábula judía solamente. Así que Teófilo está buscando a alguien que no sea judío y que le dé de manera entendida, de manera científica, lo que ha sido escrito, lo que ha sido visto por aquellos que estuvieron presentes durante el testimonio, la vida de Jesús. Especialmente aquellos que ahora predican el Evangelio, los que vieron y estuvieron con Jesucristo. Así que Lucas habla como escritor estudiado, como un proyecto. Él entrevistó a los testigos. Es con certeza que sabemos, escribe alguien, que Lucas conoció a María, la madre de Cristo. Lucas también conocía la historia, las fechas, habló de censos, por ejemplo, del censo de Cirenio, gobernador de Siria. Esto permite complementar Mateo, Marcos y Juan, proveyendo algo distinto, único en su carácter. Sproul habla de esto y dice que a principios del siglo XX había un historiador que quería demostrar que el Evangelio era falso. Él quería mostrar que todos esos lugares que se dice que el apóstol Pablo visitó, él quería demostrar lo que en realidad había pasado. Y cuando lo hizo, él fue convertido al cristianismo, porque él pudo verificar y autentificar lo que Lucas escribía. Aparte de cualquier asistencia divina, Lucas fue el historiador más estricto en el Nuevo Testamento. Lucas era un historiador también para producir este gran evangelio que está frente a nosotros. Esto nos trae al tercer elemento, que yo le he llamado el punto principal. Después de toda la investigación y después de todas las entrevistas que llevaron para hacer este libro, ¿de qué se trata este libro? ¿Cuál es su punto principal? Bueno, uno puede decir, el libro es de muchas cosas, es largo en términos del número de palabras que tiene. Y tiene muchas cosas dentro de él. Pero lo que les quiero decir en este momento es que mientras el libro habla de muchas cosas, Yo puedo decir con confianza que todo el libro se centra alrededor de una constelación de temas, de ideas centrales, de temas centrales. Yo diría que esta palabra cosas en el inglés, que es muy general, es bien usada aquí. A Teófilo le dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Estas cosas. Y Lucas dice, habiendo visto todas estas cosas, estas cosas que te han enseñado. Así que Lucas habla de todas las cosas históricas y de las cosas que están siendo enseñadas, que son lo mismo que las mismas cosas que Lucas ha estado investigando y las cosas que Teófilo ha estado aprendiendo. Pero ¿cuáles son estas cosas de las que habla Lucas? Bueno, vemos en el último capítulo del libro qué son estas cosas. No nos sorprende ver que Lucas, con su supremo estilo, conecta las últimas cosas al final del libro con las mismas que introdujo el libro de forma intencional. En el principio y en el final, él habla de los temas principales y de las cosas principales. Cuando los discípulos encuentran a Jesús en el camino a Emaús, le preguntan, ¿eres el único visitante en esta tierra que no sabe las cosas que ocurrieron? Y Jesús responde, ¿qué cosas? Y entonces empiezan a contarle todas las cosas que pasaron con Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, hasta que Jesucristo les dice, oh, no se dan cuenta que estas cosas eran necesarias para que ocurrieran. Y después, empezando a hablar desde Moisés y el Antiguo Testamento, les habló de estas cosas. Y cuando estaban hablando ellos, reportándole a los demás discípulos, Jesucristo se apareció a ellos. Les probó que había resucitado entre los muertos y les dijo que todas las cosas escritas acerca de él debían ser cumplidas. Y entonces entendieron las escrituras y que era necesario que el Hijo del Hombre muriera y resucitara al tercer día y que el Evangelio fuera predicado a todo el mundo. Les dijo, ustedes son testigos de todas estas cosas. Así que el Evangelio de Lucas es de estas cosas, las cosas que fueron prometidas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, las cosas que fueron enseñadas acerca de Jesucristo, las cosas que Cristo hizo para lograr estas cosas, su obediencia, su muerte en la cruz, su resurrección de entre los muertos, y de la comisión que Jesucristo le da a los discípulos para ser testigos de estas cosas. Arrepentimiento en Cristo para perdón de pecados. Estas son los temas principales del Evangelio y son las cosas principales del libro de Lucas. Así que desde aquí les presento que estas cosas deben ser principales en tu vida. Deben ser las cosas, las preguntas y respuestas que ocupan tu pensamiento, que crean, que hacen tu creencia y tus acciones. Lucas desde el principio está diciendo, Teófilo y toda la gente de Dios, quiero que escuchen las cosas de Cristo, quiero que abracen las promesas de su venida, sus enseñanzas, para que abraces su vida, su muerte y su resurrección, por las cuales que salva hombres, mujeres y niños de todas las naciones y provee perdón de pecados para toda su gente. Es mi petición a Dios que en las próximas semanas vengamos a comprender estas cosas más y más, que creamos estas cosas con más convicción, que vivamos en la luz de estas cosas de manera incremental. Esto nos trae al último punto, que es un propósito pastoral dado por Lucas. Lucas no solamente quiere que Teófilo conozca y crea estas cosas, pero quiere estudiar las cosas para que haya certeza de estas cosas que han sido enseñadas a Teófilo. Va a ser claro en todos estos versículos que estas cosas no son solamente ideas espirituales. No solamente está diciendo cosas místicas que debemos considerar. La verdad acerca de Jesús son para existencia humana que nos lleva a acciones concretas. No solamente ideas de lo que representa o tomar algo de inspiración de la manera en que Cristo vivió. Él quiere usar, Lucas quiere usar su estilo estudiado para convencernos de que el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo realmente ocurrieron, que son históricos y que estas acciones fueron hechas. Quiere que entendamos estos eventos históricos, lo que significan, qué tan importantes son, para que sepamos no solo lo que pasó en la historia, sino lo que se logró realmente, eternamente, por medio de estos eventos. No solo quiere que sepamos de ellos, quiere que creamos en ellos. No nos pide que seamos ciegos en la fe. Él quiere que razonemos nuestra fe, que conozcamos la evidencia basado en argumento, en demostración, en pruebas. Lucas quiere que Teófilo y que usted crean estas cosas, que las conozcan y que las consideren estas cosas para que tengan confianza. Incluso dice Lucas, certeza de las cosas que estás siendo enseñado y que has creído. Lucas, yo estoy seguro, diría que este creer es un don del Espíritu Santo, no solamente de las cosas racionales, pero también lo veo queriendo decirnos, esto es racional también, porque es verdadero. Jesucristo es verdadero. Sus dichos son verdaderos, sus acciones son verdaderas. Es verdad que esto ocurrió. Es factual. Es una certeza. Mi oración, mientras nos unimos a este estudio, es que estas cosas que desea Lucas para Teófilo sean presentadas a nosotros como verdades de Jesús y que por gracia de Dios vengamos a conocer, a creer, a seguir a Cristo con certeza mientras vivimos por Él, todos nuestros días, que así sea. Oremos. Señor del cielo, te agradecemos por la manera en que tú trabajas y por lo que tú nos has dado, Señor, y regalado. Gracias por este evangelio según San Lucas. Y te damos muchas gracias por el testimonio de esta escritura. Te damos gracias por el Señor Jesucristo, por las cosas que se cumplieron, por la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, por el apóstol que da testimonio de estas cosas. Oramos para que trabajes en nuestras vidas, en la fe, no solamente una vida, una fe ciega que espera que esto sea cierto, sino que tengamos certeza de la verdad de tu palabra y de la fidelidad de tu evangelio. Que así sea, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.